Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Vasudeva Sutam Deva Anuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Guru. Om. Om, que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio esté iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de los Demonios, Kamsa y Chanura, y la Suprema Devoción de su Madre Devaki. Bueno, hemos estado trabajando sobre el capítulo número 4 del Bhagavad Gita, y ya hemos, habíamos terminado con el... Empezamos a trabajar con el verso número 24, Lila.
Sí, empezamos. El formato de esto cambió, me confunde, perdón. Sí, sí, comenzamos, hombre.
Entonces, para repasar un poquito, Gata Sangasya Muktasya. Aquella persona que está liberada de ataque, apego. Jnana Bhastacheta Saha, Jnana Bhastacheta Saha, cuya mente está centrada en el juego del conocimiento, cuya mente está centrada en el conocimiento. Yajnaya Acharatas Karma, Samagram Pravilíyate, cuyas mentes están centradas en el conocimiento, realizando karma, realizando acciones en su actividad diaria, ¿no? Con sus mentes centradas en el conocimiento, estas personas, su karma queda disuelto. Debemos recordar que karma tiene dos aspectos, karma o significados. Uno que es la acción misma, karma como acción, y karma, que se lo conoce como la ley de causalidad, la ley de causa y efecto. Personas que han logrado y alcanzado el conocimiento quedan más allá de toda atadura de karma. Debemos recordar que todos nosotros somos pasibles de cultivar, ¿no? O sea... somos responsables, por así decirlo, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, palabras y acciones, ¿no? Y como tal tenemos que cosechar las consecuencias, sean buenas o malas, y esto es porque centramos nuestra identidad en mi yo y mío. Cuando logramos expandir esa identidad y logramos incluir, ¿no?, o dejar que Dios, por decirlo en otras palabras, ¿no?, los cristianos hablan del Espíritu Santo, se manifieste y sea en nosotros, ¿no? Entonces vamos a poder ir un poco más de nuestra individualidad. Recién alguien me preguntaba si estaba bien tener muchos deseos. Bueno, está bien o no está mal. No se puede decir que está bien o está mal. Naturalmente todos tenemos deseos, naturalmente todos estamos arrastrados fuera y a desear, ¿no?, a desear del mundo exterior, a tener expectativas para con nosotros y para la gente que nosotros queremos, que consideramos como nuestra, esa gente que es parte de nuestro círculo muy propio, ¿no? De nuestro inner circle, ¿no? De círculo íntimo, de nuestro círculo íntimo. Entonces, por lo general, esos son tipos de deseos que entretenemos, ¿no? Está mal, no está ni bien ni mal. En la medida que sean completamente de manera egoísta, es decir, que solamente se centren en nosotros mismos a costas del otro. Recordemos que todo lo que nosotros logramos en algún punto se lo estamos sacando a alguien, ¿no? Porque así es la vida. Entonces, mientras tengamos esa conciencia de contribución, ¿no? Y que esos deseos que tengamos puedan beneficiarse a otras personas, de esa manera vamos a estar menos apegados, o las acciones las consecuencias de las acciones nos van a afectar menos. Aquellos que están entonces desprovistos de apego, liberados, con la mente centrada en el conocimiento, realizando acciones, por yajña, por el conocimiento, a través del conocimiento, centrados en el conocimiento, en el verdadero conocimiento. Entonces, ¿cuál es el conocimiento? En el conocimiento del ser, de que todos nosotros somos seres divinos, de que todos nosotros somos espíritu, que Dios vive en nosotros como nosotros, que nosotros somos ese Dios mismo encarnado, pero limitado por nuestra identidad. Ese es el conocimiento, que en realidad entre ninguno de nosotros no existe una diferencia en esencia, sino en grado de manifestación de nuestra divinidad, en qué grado le permitimos, vamos, Dios, que es nuestra creación mental. Dios es el pensamiento más elevado que el ser humano puede concebir. Y en ese pensamiento más elevado se incluye todo lo que es todos los poderes de creación, mantenimiento y disolución, que se los adjudicamos a una entidad que llamamos Dios. En realidad, esto que llamamos Dios en nuestro Vedanta se lo llama Brahman, el uno sin segundo, esa conciencia que es de la naturaleza de existencia, es la naturaleza de conciencia, ¿no? En inglés se dice awareness. Conscientes, autoconsciente de su existencia, como nosotros, cada uno de nosotros es autoconsciente de su existencia. Nadie puede decir yo no existo. Todos nosotros somos testigos de nuestra existencia aquí y ahora. Nuestra naturaleza en esencia es la naturaleza de dicha, porque somos conscientes, porque existimos. Ese reconocimiento de nuestra existencia y de nuestra unidad con el todo, estamos dichosos y completos. En la medida que podamos practicar esto en nuestras vidas, vamos a poder experimentar esa dicha cada vez más desde nuestro interior. Bueno, entonces entonces, se dice que este tipo de cosas, ¿no?, o experiencias están de alguna manera limitadas, ¿no?, o al monje, ¿no?, o que solamente son posibles para una persona que es un monástico o que dedica su vida completamente a Dios, ¿no? Pero en realidad esto es para todos, ya de si uno lleva una vida en el mundo, ¿no?, o lleva una vida en un monasterio. Lo importante es que entendamos la esencia del mensaje de las escrituras y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, la renunciación física no es necesaria, lo que sí es importante ver, estemos un poco más desapasionados o desapegados, sin tanta expectativa respecto a nuestras acciones, porque en la medida que tengamos expectativas que querramos para mí para mí y para mí solamente, vamos a tener que sufrir las consecuencias, ¿no?, del apego. ¿La consecuencia de qué? Del apego. Es un cambio de actitud que debería suceder tanto en la persona que es monje como en la persona que no lo es, ¿no?, que vive una vida normal en el mundo. Vivir con la conciencia de que todo lo que tenemos es para nuestro uso o usufructo, por así decirlo, ¿no?, pero que en realidad nada nos pertenece, ¿no?, sino que todo le pertenece a lo que llamamos Dios, porque todo lo que poseemos, incluido este cuerpo, debe ser cuidado, ¿no? Tenemos la responsabilidad de cuidar todo lo que se nos da, para hacer un buen uso de ello, ¿no? El monje todo lo que tiene es su propio cuerpo, y si no cuida su propio cuerpo, el cuerpo es un vehículo que nos, si es bien usado, es un vehículo para conocimiento y para experimentar la dicha de vivir una vida en Dios, para experimentar la dicha de vivir de tal manera que no seamos afectados por el mundo, ¿no? O sea, que seamos personas donde no nuestras vidas, como dije antes, contribución más que en extraer del mundo, pero así todo el mundo es para nosotros, pero lo que nos sucede es que nosotros somos esclavos del mundo. Nosotros no tenemos entonces esa capacidad, nos hemos olvidado de tener esa capacidad y esa fortaleza para estar a cargo de nosotros mismos. Es decir, nos dejamos llevar por la naturaleza. La naturaleza elige por nosotros, ¿no? ¿Esto por qué? Porque naturalmente, como seres espirituales que somos, experimentamos el cuerpo a través de nuestros órganos sensorios y ahí salimos para afuera y todo lo que queremos experimentar es lo que ya somos, dicha. Entonces nos apegamos con las cosas externas y ahí tenemos que pagar las consecuencias. Bien. Entonces, esta persona es un muktaha. Un muktaha significa un ser liberado, ¿no?, que está liberado de tensión, ansiedad, de toda inseguridad, porque ha encontrado esa fuente, ese centro en su interior, ¿no? Tanto su mente nunca pierde de vista, ¿no?, este conocimiento. Entonces, que él es consciente de su propia divinidad, y en su propia divinidad se siente completo, en su propia divinidad se siente satisfecho. Entonces, Abhastita Cheta Saha, aquellas cuyas mentes están centradas en el conocimiento y nunca lo olvidan. Él realiza las acciones como una adoración a Dios. Toda su vida se dice que es por deseo y apnea. Toda su vida es en sacrificio. Se ofrece todo lo que hace, todo lo que disfruta. Todo es una ofrenda. Esta es una actitud, pero una actitud que nace en él a partir del conocimiento. Esta persona es un sabio. Entonces, él realiza acciones como una adoración a Dios. La persona se dice que es purnatvam. Esta persona está autosatisfecha, está completa. Esta persona realiza las acciones no por acceder o por lograr felicidad, sino que todo lo que hace, lo hace desde la felicidad misma. Él ya es una persona satisfecha y se siente completa. Y su vida es nada más que casi como un juego de diversión, es para divertirse, porque él no necesita nada del mundo exterior. Él está completo en su experiencia y su unión con lo que llamamos Dios, con su propia divinidad. Entonces no le pide nada al mundo, ya es meramente, como dije antes, es como una ofrenda. Él continúa viviendo una vida normal, pero está plenamente satisfecho. Entonces, Fabiliate no queda afectada por la rueda del nacimiento y de la muerte. Todos nosotros, porque nos independizamos de aquello que llamamos Dios, ¿no? Y nos hacemos bastante egoístas, ¿no? Creemos que somos los actores, ¿no? Que somos los hacedores, mejor dicho, los hacedores en esta vida, ¿no? Y, pero bueno, desde el momento que nos separamos de nuestro centro, que es llevar una vida centrada en lo que llamamos Dios, ¿no? Tenemos que pagar esas consecuencias. Las consecuencias, bueno, las llamamos la ley del karma, la ley de causación, de causa y efecto. Pero esta persona, como actúa desde su yo, desde su ego, ¿no? Esta persona actúa desde el conocimiento del ser, ¿no? Que está en todas partes, en ustedes, en mí, en todas partes. Todo está cubierto por el Señor. Entonces, esta persona, cuando se trata de sus acciones son como semillas quemadas, son como semillas en germinar. En el verso número 24 habíamos hablado del verso más es importante del capítulo, y por qué no, uno de los más, si no es el más importante de todo el Bhagavad Gita, ¿no? El supremo conocimiento, ¿no? Y lo pone en una especie de ilustración. Krishna, que está, juega el rol del maestro espiritual, ¿no? Pone el ejemplo de los rituales, ¿no? En donde dice que si observamos el que hace el ritual, la ofrenda misma, el fuego en donde se ofrece y la acción es Brahman mismo. Todo está plagado de esa conciencia. Entonces, esto viene, es un mensaje que viene directamente de los Upanishads. Om Brahmarpanam Brahmahadihi. Brahmatno Brahmanahutam Brahmeivatena Gantapyam Brahma Karma Samadina. El proceso es Brahman, el proceso es esa conciencia. La manteca clarificada que se ofrece al fuego también es Brahman. La ofrenda mismo, el fuego del cual se ofrece también es Brahman. Y entonces dice, viendo a Brahman en la acción, él alcanza nada más que Brahman. Well, disculpen. Yes. Hello.
Oh, sorry, there was a snake at the main gate, at the main entrance.
Perdón. Ahora sí. Este verso es este mantra. Es un mantra muy muy importante, es un mantra muy revelador, ¿no? Porque realmente acá se revela la identidad entre el ser individual. Que Krishna le revela a Arjuna que en realidad todo lo que es materia y no materia es conciencia. Y eso, esa conciencia, tatuamasi, tawardat, tú eres aquello, es que realmente nosotros no estamos separados de esa conciencia. Conciencia, y somos la conciencia misma. Estamos separados por nuestra individualidad, pero en realidad existe una unidad en una gran diversidad. Es lo que se trata, que debemos ser conscientes de esa unidad en la diversidad y ser conscientes de que todo, absolutamente todo, que nosotros, que realmente somos, estamos en todas partes. Entonces, si tratamos al mundo desde ese lugar, si de eso, vamos a querer ofrecerle lo mejor al mundo, vamos a querer tratar y cuidar nosotros mismos. Si tienes que hacer una cena para alguien, vas a poner toda tu atención en tratar de que todo salga lo mejor posible. Así como si tenés que lavar los platos, vas a poner toda tu atención y que todo salga correctamente, porque todo se transforma en un ritual. Cocinar, el lavar el plato, absolutamente todo, todas nuestras acciones están colmadas de esa conciencia. Entonces, cuando despertamos a este conocimiento, debemos darnos cuenta que la mejor manera de vivir es como una ofrenda, dar lo mejor de nosotros mismos, no que hay que ser descuidado, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo un lápiz y lo tiro. No, todo tiene un propósito, este lápiz tiene un propósito, su existencia me permite edad y una función que yo puedo escribir con él. Si yo lo destruyo, desaparece esa función. Entonces, el saber de que todo está cubierto por Dharma tiene todo está ¿no? Nuestra vida, nuestra experiencia no está en nuestros cuerpos. Nosotros somos muy celosos y protectores de nosotros mismos y de nuestra vida, de nuestro cuerpo, ¿no? También debemos ser conscientes que esa conciencia que vive en nosotros vive en el prójimo. De ahí que el mensaje de Jesús, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esta es la actitud, es una actitud de vida que debemos aplicarla. Y esto es Vedanta. Vedanta no es meramente conocimiento intelectual, ¿no? O gimnasia intelectual. Vedanta se trata de aplicar esto y transformar nuestras vidas. Entonces, luego de que uno ha alcanzado ese conocimiento, transforma en un acto de worship, en un acto de yajña, en un acto de adoración, en un acto de adoración, donde el proceso de la oblación, donde el proceso de la ofrenda, todo el ritual mismo, la ofrenda, el fuego, el hacedor del sacrificio, el sacrificio mismo, en esa conciencia. Y cuando logramos eso, podemos tener una epifanía, ¿no? Experiencia interior, donde nos fundimos con esa conciencia en nuestro interior. Y cuando eso nos ocurre, nos tenemos tanta satisfacción, estamos tan tranquilos, encontramos tanta paz en nosotros mismos. Lucha, no hay más lucha. Uno realmente encuentra la paz que anhela, que anhelamos constantemente. Recordemos que hasta ahora Krishna había, y en el Bhagavad Gita, ¿no?, la postura era esta discriminación en lo que era y no es, lo que es y lo que no es, lo que es conciencia, lo que es Dios y lo que no es conciencia. Y habíamos definido esto como aquello que está sujeto a cambio, que está sujeto a transformación, a nacimiento, sujeto a muerte, que todo lo que es la materia en sí, no lo que no está sujeto a muerte, no está sujeto a cambio, transformación, es nuestra esencia divina. Hasta ahora, hasta este verso, siempre se había analizado al mundo y a lo que llamamos Dios desde ese lugar, ¿no? Está separada, la divinidad que es siempre consciente, eterna, que no está sujeta a muerte, está separada de aquello que está en constante cambio, está sujeto a nacimiento, mantenimiento y destrucción. Vemos en la naturaleza, con el paso del tiempo, estamos en tiempo, espacio, causación, estamos sujetos a leyes naturales, se están constantemente cambiando. Tenemos que aceptar que ya no somos la persona que veíamos en el espejo 20 años atrás, claro, y va a seguir cambiando, así que mejor que se acostumbre hasta ahora. Entonces, es como renovar, ¿no?, esa identidad, o con nuestra verdadera identidad, antes que se nos que sea demasiado tarde, ¿no? Porque en algún momento nos van a tocar la puerta, ¿no?, y nos van a decir, bueno, es hora de, ¿no? Entonces, antes de que empecemos a angustiarnos, ¿no?, o a sentir temor, es mejor que empecemos a expandir nuestra conciencia y a integrarnos en el todo, para prepararnos para ese momento en donde va a ser inevitable, nos guste o no nos guste, ya por una cosa, por una razón o por la otra, por una causa o por la otra, a todos nos va a llegar ese momento en donde vamos a tener que fundirnos con el absoluto, ¿no? Donde vamos a tener que salir de esta identidad, ¿no? Y aquellos que se resisten a eso, aparece un gran sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento? Bueno, el sufrimiento que sentimos cuando queremos algo y se nos lo es quitado, o el sufrimiento que sentimos expectativa y nos frustramos, ¿no? Es decir, estamos tan apegados a nuestra identidad, a nuestro yo mío y a este cuerpo, ¿no?, que no podemos dejar ni aceptar, ¿no? Va a llegar el momento de dejar este cuerpo, ¿no? Ideas relacionadas con este cuerpo, relacionadas con este cuerpo. Entonces, hasta ahora el cuerpo era algo que estaba sujeto a cambio, pero que aquello que está sujeto a cambio depende de una entidad consciente y única. Esa entidad consciente y única es lo que verdaderamente somos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, su existencia, su ser, es posible que esa divinidad, por así llamarlo, esa electricidad, ¿no?, para ponerlo en una ilustración, está presente. Si eso no estaría, nada realmente de esto existiría como tal. Porque podemos experimentar a través de nuestros sentidos, porque podemos percibir a través de nuestros ojos, nuestros oídos, porque podemos hablar y degustar, el sentido del tacto, todo esto es por la existencia de eso que llamamos conciencia Brahman. Conciencia Brahman, que es la divinidad que está en todo. Es como la vez pasada les decía, es como eran pequeños jarritos en donde el espacio, que es nuestra divinidad, está dentro. Una vez que el jarro se rompe, ese espacio dentro del jarro y el espacio afuera es siempre uno, es el segundo. Mientras vivamos en estos, ¿no?, en estos, pues, ¿no?, y nos apegamos a él, ¿no?, y nos apegamos a nuestra identidad. Yo soy fulano de tal. Disculpen. Pero la idea de la práctica espiritual es que podamos vivir en función al espíritu. Bien. Entonces, la conciencia sobrevive la muerte del cuerpo, ¿no? Y, por supuesto, todos nosotros deberíamos, en vez de identificarnos con nuestro cuerpo, como aquellos que somos, deberíamos identificarnos con la conciencia, ¿no? Yo soy esa conciencia, y hacer mi nueva identidad. Yo soy esa conciencia. Entonces, no existe la materia como tal, ¿no? La materia, el mundo fenoménico como tal, en realidad lo vemos o lo percibimos porque existe esa conciencia por detrás. La materia en realidad no es otra cosa también que conciencia. Como decimos en ciencia, si elevamos la velocidad de los átomos, o si en todo lo que la materia, en todo lo que es materia, se torna, todo se va a tornar en luz. Meramente por elevar la velocidad de los átomos. Materia. O sea que todo es de por sí esa conciencia, esa luz. estamos como hipnotizados y debemos despertar a esta verdad. Es lo que siempre decimos con otras palabras, quizás sea con otros versos. Todos nosotros somos esa misma conciencia, no existe diferencia en esencia, pero en grado de manifestación. Entonces, todos nosotros estamos como en una especie de sueño, ¿no? En el que dormimos y nos creemos que el tigre que tenemos enfrente es real. Entonces que despertamos y nos damos cuenta entonces que el tigre es parte de un sueño. El tigre desaparece de la misma manera cuando despertamos a este conocimiento del ser, entonces toda la ignorancia va a desaparecer también. Entonces, no hay nada que esté separado de lo que llamamos Brahman. Habíamos dicho que este verso es importante porque es la... De alguna manera es la filosofía espiritual de Ramakrishna, ¿no? El Ramakrishna adopta una filosofía positiva en donde la idea es conocer en todo, ¿no? Y realizar la existencia de Dios en todas partes como una sola conciencia. El cuerpo es meramente un instrumento que nos permite hacer transacciones en este mundo, pero son meramente temporales o momentáneas. Debemos ser conscientes de que nuestro destino, estaciones intermedias, siendo conscientes de que lo que estamos viviendo algo temporal, ¿no? Nuestro verdadero destino es ir más allá de todo este mundo fenoménico. Entonces, un solo espacio, por así decirlo, en diferentes containers, en diferentes frascos o botellas, ¿no? Frascos, los contenedores, ¿no? Son varios, el contenido es uno sin segundo. La conciencia está en todas partes y todos nosotros somos uno. En sánscrito se dice Atma Ekatvam. Entonces, este yo consciente es la última verdad. Este yo consciente es la última verdad y la esencia de toda la creación. El cuerpo y el complejo de mente y cuerpo y vigor no existen independientemente. Estamos todos interrelacionados, ¿no? Entonces, en sánscrito decimos la conciencia es satyam, la conciencia es eterna. Le llamamos al mundo o al aspecto fenoménico es mitya, ¿no? Es todo aquello que independientemente, es decir, que su existencia depende de algo. Debe depender de algo. Y en realidad, todo aquello que esté sujeto a cambio en el mundo tiene dependencia de algo que es permanente y siempre existente. Eso que es permanente y siempre existente es nuestra verdadera identidad. Es lo que realmente somos. Tenemos que dejar de identificarnos con aquello que está sujeto a cambio. Si lo hacemos, no va a haber más sufrimiento. Entonces, todo aquello que no existe por sí mismo, sino que depende o sostiene su existencia. Esto es mitya. Y satya es aquello absolutamente de nada para su existencia. La conciencia misma es la causa de todo, absolutamente todo. Es la causa y el resto, la conciencia alone is the cause. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa conciencia, la conciencia Brahman, ese uno sin segundo, de todo, ¿no? Y el resto es el efecto. Existe una causa y un efecto. La verdadera causa de toda nuestra existencia es nuestra divinidad. Es esa conciencia de ser seres divinos. Entonces, sería separado de lo que llamamos conciencia, separado de lo que llamamos el principio de Dios. También podría haber dicho que no hay conciencia separado de Dios. Dios mismo es conciencia. Así como no hay ornamento separado del oro, porque el ornamento mismo está hecho de oro. Entonces, aquello que es inherente a ese oro es uno y lo mismo. Voy a continuar viendo y experimentando, ¿no?, ornamentos en todas partes. Saber que profundamente mi propio ser, que nosotros todos somos el uno sin segundo. El uno sin segundo, conciencia Brahman. El problema es que está y radica en nuestro ego, en nuestros likes and dislikes. Entonces, ¿cómo puede esa conciencia invisible transformarse en todo esto? ¿Cómo puede transformarse en esa creación visible? Lo intangible, la intangible indivisible mezcla, indivisible energía, darse como materia tangible. Pero Vedanta dice, ¿no?, que aquello que carece de forma, que es conciencia, como lo que llamamos materia tangible. Resumen un dicho en sánscrito que dice: Sarvatra ekam atma. Sarvatra ekam atma. Quiere decir que todo, Sarvatra, uno, ¿no?, es solamente un atma. Atma es conciencia. Existe una sola conciencia. Y cuando somos conscientes de esto que acabo de decir, de que existe una sola conciencia, aparece el darshanam. Vida, tu vida, de hacerte consciente de que existe una sola conciencia que está en todas partes, que aparece en mí, en ti, en todas partes, entonces todo se transforma en un darshanam, como una especie de ofrenda. Y nuevamente uno se va acomodando, ¿no? Esta es el conocimiento alto, ¿no? ¿Y cuál es entonces? Atma ekatva darshanam. Que existe una ofrenda a eso que es el uno sin segundo, Atman. Detrás de este mundo plural, de este universo plural, con esta visión, ese hombre que ve a la no dualidad, todas las partes, dentro y en todas partes, dualidad, a pesar de que experimenta y ve supuesta diferencia, él experimenta dualidad, Esta persona se llama Brahma Karma Samadhi. Brahma Karma Samadhi. Brahma Karma Samadhi es un samadhi, ¿no? Un samadhi es una absorción, una absorción entonces de que su vida karma, la acción, la vida misma, todo se transforma en una absorción en ese Brahman. Esta persona queda abstraída en una experiencia espiritual, como le pasaba a Sri Ramakrishna, y queda como en un estado de unión y comunión, un estado de comunión constante con Dios. Es aquello que le va, que no le va a permitir estar en contacto con esa conciencia que nosotros deseamos algo, deseamos con el sentido de posesión y deseamos con una actitud egoísta, esa experiencia va a desaparecer. En el capítulo número 6, en el verso número 29, encontramos Sarva Bhuta Tamatmanam, Sarva Bhuta Nichatmani, Ikshate Yoga Yukta Ma, Sarva Atra Samadarshanaha. Cada de este verso en sánscrito es que los verdaderos yogis, uniendo su conciencia con Dios, los verdaderos yogis, uniendo su conciencia con Dios, ven con un ojo mismo único, see with one equal eye, un ojo único, que todos los seres vivientes, o ven a todos los seres vivientes en Dios mismo y a Dios en todos los seres vivientes. La verdad que se menciona en las escrituras. Claramente un solo Dios está de manera singular en todos los seres, en Dios, y Dios se manifiesta en ellos. De darshanam, de una especie de ofrenda y de reciclar, ¿no? Esto, ¿no? Conscientemente uno se ofrece a, como decíamos al principio, a este fuego de conocimiento. Se transforma en una especie de ritual, una especie de ofrenda. Entonces el samadhi significa absorción. Aquel cuya mente está absorbida, que no ve diferencia, que ve a todos los ornamentos una sola esencia, que ve en todos los ornamentos nada más que el oro mismo, no el ornamento en sí. La mente superficial, letargada, la mente ofuscada, no deja de ver diferencias. Ser de conocimiento, establecido en el conocimiento, experimenta esa absorción, ese samadhi en la conciencia que está en todas partes. Entonces no pierden de vista que todo está colmado de Dios, que todo está lleno de Dios mismo. Entonces, los verdaderos yogis, uniendo su conciencia con Dios, ojo, que todos los seres en Dios ven con los mismos ojos a todos los seres en Dios, los seres. Entonces, en el pasado, esta persona que, ya hemos hablado bastante de esto, ¿no?, que experimentaba esta realidad, era llamada yogi, o yuktaha, o stita prajna. Ahora se lo llama, adquiere un nuevo título que se llama Brahma Karma Samadhi. Samadhi, aquel que está constantemente experimentando samadhi. Darshan means el estar presente, de tener la experiencia en constante darshanam, constantemente consciente, está siempre consciente. Brahma Karma Samadhi. Entonces, esta persona que está en este estado y que se lo llama Brahma Karma Samadhi, que está en este estado de absorción, no ve, no pierde de vista esa esencial conciencia in and through all transactions. No pierde la conciencia de que en realidad lo que está viendo nada más que ese conocimiento, conciencia Brahman, en diferentes cuerpos. Nunca, él nunca comete un error. Él está muy, muy alerto. Él está consciente de la verdad todo el tiempo. También se lo llama Atma, Atma Nishta. Atma Brahman Nishta. Ok. So the Brahma Karma Samadhi leads to Brahmanishta. Brahmanishta es una persona que tiene determinación y está establecido en la devoción y en la fe a esa conciencia que llamamos Dios. Tiene firme fe, es resoluto, es completamente resoluto. Tiene una determinación fija, casi con obsesión, y su atención también está fija. Llamado una especie de experto, por lo tanto es called Brahmanishta, consciente de que la verdad, es consciente de la verdad todo el tiempo. Hay una absorción en Brahma Karma Samadhi, ¿no? En Brahma, que es la conciencia actuando. Samadhi, en nuestra vida misma, la vida es karma, absorción en Brahman, en la vida misma, en cualquier cosa que hagamos. Entonces, esta persona es llamada Brahma Karma Samadhi. Entonces, Brahma Arpanam, con el cual se realiza la ofrenda. Arpanam, ¿qué sería? El de wooden spoon, ¿no? La cuchara de madera. Arpanam Brahma, el proceso de John. Así como un científico sabe que todo es energía en movimiento. Los protones, los neutrones, los electrones, están todos en movimiento. Entonces, existe, a pesar de que en esencia, en su, ¿no?, lo que llamamos el diamante y el carbón normal, en realidad son ambos carbones. La diferencia es una diferencia de configuración. Bien. Entonces, esta persona sabe muy bien que él es uno con Brahman. Aire Brahman, aquel realizando la oferta también es Brahman. En general, en todas las religiones se ofrece una especie de cielo, ¿no? Si te portas bien y si dejas que el Espíritu Santo se manifieste en vos, ¿no?, y seas un buen samaritano, te mereces el cielo, ¿no? Pero para una persona que está en Brahma Karma Samadhi, aquí y ahora, Él no está esperando en ningún cielo. He's not waiting for any heaven. Heaven is here and now. Está aquí y ahora para esa persona que tiene esa experiencia. Absorto, constantemente absorto el Brahma. Ejemplos, Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, constantemente absorto en Brahman. Constantemente absorto en esa realidad. Vatra Brahma Darshanam. Absorto en esa realidad Brahman. Upanishad, encontramos que dice lo siguiente, que hay solamente una sustancia y esa sustancia es Brahman y que todo el resto es meramente nombre y forma. All beings, todos los seres que existen en el pasado, el presente y el futuro, poseen la misma naturaleza, la misma sustancia, y es Brahman. Esto aparece en las escrituras, el Mundaka Upanishad es uno de los principales Upanishads que aparece en las escrituras llamadas los Vedas en la India, ¿no? Los Upanishads, que son estos libritos en sánscrito en donde se encuentran las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? Encontramos esta verdad, que solamente existe una sola cosa, el uno sin segundo Brahman. Entonces, ¿cuál es la forma de darnos cuenta de esto? Es que vamos a poder, de golpe tenemos que tratar de hacer esfuerzos para hacer algo para ver a Brahman. No, es realmente eso que hacer, sino que realmente entender y realizar esto que llamamos Brahman. Es autoconsciente. Es autoconsciente. Entonces,
Swami, esto... ¿puede abundar un poquito en cuando usted dice autoconsciente para darle un poquito más de luz en eso?
Bien. En realidad, lo que quiero decir es que ninguno de nosotros debe tratar. You have to try hard. You don't have to try hard here. Ya sos, en este momento, ya sos esa conciencia Brahman. Que, como una especie de aceptación, como una especie de surrender, ¿sabes? De que estamos tan arraigados, sentirnos separados, ¿no? Pero en realidad ya somos esa unidad. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Por eso esto se dice que es como un despertar, porque una, ¿no? Vos te das cuenta de que en realidad, como entidades, ¿no? En realidad es meramente un sueño, es una fantasía. Todo lo que existe es una sola realidad, y esto se lo llama Brahman. También se lo llama Atman. Atman, Brahman es lo mismo. Brahman es desde el punto de vista universal y Atman es esa conciencia desde el punto de vista individual, así como se puede decir la ola y el mar, agua. Entonces, pero como sustancia, es uno mismo, como sustancia es uno mismo y al mismo tiempo es el ser que está en todas partes. Revelación que nos ocurre, ¿no? Y esto nos ocurre cuando trabajamos tanto con nuestras mentes, ¿no? Que se dice que es una especie de purificación, que podemos tener esa revelación, se manifiesta a sí mismo, se autoexpresa en cualquier momento, nos puede tomar de sorpresa, como le tomaba de sorpresa a Ramakrishna. De golpe estaba hablando, le hicieron pensar en algo elevado y él perdía su conciencia, ¿no? Son esos, esas experiencias espirituales que tenían los santos, esa de Jesús, que daban, tenían esos arrobos espirituales, ¿no? Entonces, la meta no es quedar en un estado un estado de éxtasis, a pesar de que estaría buenísimo quedar como extasiado, ¿no?, constantemente. Pero la idea es que podamos vivir en esta vida, que podamos vivir esta vida siendo conscientes de esta realidad. En esta realidad todo se transforma en una especie de cielo. Nuestra vida se torna un cielo mismo. Y es algo muy bonito. Y es lo que los sabios quieren que entendamos. Que en realidad nosotros somos los hacedores de nuestro propio cielo aquí y ahora. Que no necesitamos ir a ninguna parte, sino que podemos transformar nuestras vidas y cooperar, ¿no?, para que todos experimentemos lo mismo. Entonces el ser no puede ser conocido a través de un conocimiento objetivo, sino que es conocido en la forma de ser. Es autoconsciente. Así como vos sos consciente de tu identidad, todos nosotros somos conscientes de una identidad, Swami, so and so, ¿no? Y ustedes también tienen una forma y tienen un nombre, ¿eh? Esa revelación de esa conciencia va más allá de los límites del nombre y de la forma. Entonces lo que te queda es la única realidad, Brahman. Este Brahman debe ser realizado a través del intelecto, pero debe ser trascendido al mismo tiempo, por el intelecto mismo. ¿Me dan un segundito? Estoy muriendo de sed. Tengo más agua, se me terminó el agua.
Salud.
Oh my gosh. Entonces, bueno, esta conciencia puede ser revelada, se autorrevela, puede ser que sea revelada a nosotros mismos también, si logramos justamente, uno se habla de un desapego, ¿no? Podemos decir que si logramos manifestar ese conocimiento, si logramos trabajar con nosotros mismos de tal manera que podamos expandir nuestra conciencia diferentes en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Bueno, si entendemos el ideal, debemos saber que debemos ser inegoístas, ¿no? Y que debemos ser empáticos, ¿no? Y sentir por el prójimo. Que todo lo que lo pasa al prójimo en realidad me está pasando a mí mismo, ¿no? Entonces, en la medida que podemos hacernos de nuestra mente, esta mañana hablaba de el poder de los hábitos, ¿no? Y de la importancia de establecer hábitos que sean coherentes, que nos ayuden a conducir, a llevar adelante una vida espiritual, ¿no? Y hay tantos hábitos, ¿no? Desde que, bueno, comer de manera mesurada, a llevar una vida en armonía, ¿no? Es equilibrada, una vida disciplinada, de hacer una meditación, de mantener la calma. La meditación ayuda a mantener la calma. La oración ayuda a mantener la calma, porque en la calma hay claridad, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es de que la verdadera práctica o el verdadero hábito que deberíamos tener es de estar conscientes de la presencia de Dios en todo. Para lograr eso debemos trabajar con nuestras mentes, debemos trabajar con nuestra personalidad. en llevar que todas nuestras acciones y que nuestra actitud hacia la vida sea lo más sática posible. Sática, armonía. Sática significa aquello que es luminoso, ¿no? Esto que nos va a ayudar a experimentar la paz, o a mantener la luz del conocimiento. Lo que nos pasa es que constantemente estamos oscilando entre tamas y rayas. Esas tamas, rayas y sattva son las fuerzas de la naturaleza. Estas tres fuerzas se manifiestan en todas partes, en nuestros cuerpos y en nuestra mente. Entonces, esto es un poquito complicado, pero ya lo hemos hablado bastante, entonces es difícil repetirlo ahora. Todos nosotros deberíamos llevar una vida en equilibrio, en otras palabras, ¿no? Equilibrada y en armonía, ¿no? Y cuando eso ocurre podemos transformar nuestro carácter y nuestra personalidad. La meta es, bueno, sí, uno puede decir que te vas a hacer santo, sí. La idea es que todos nosotros debemos experimentar un grado de santidad. ¿Y por qué no? Santidad total, ¿no? Eso es nuestro destino, eso es lo que todos estamos acá para manifestar, eso, ¿eh? En nuestra ignorancia, hablamos de todo esto y nos apegamos al mundo, y vemos diferencia, vemos dualidad. Entonces, los esenciales, ¿no?, son la buena administración de nuestros pensamientos, es decir, estar atento a cuáles son nuestros gustos y disgustos, ¿no?, y a tener una buena administración, ¿no?, saber manejar, ¿no?, nuestros órganos sensorios, en donde depositamos los órganos sensorios. Si veo una torta de chocolate, ¿no?, inmediatamente aparece el deseo por la torta de chocolate. Deseo que aparece en forma de semilla, que se llama vasana, ha actuado, ya existe algo que se llama sanskara. O sea que no te va ni permitir, clásica, que no te va a permitir decir, detenete, momento, déjame pensar, esto es bueno para mí, esto lo voy a poder digerir. Directamente ya estás comiendo. Ese es el samskara. O sea, todos nosotros somos esclavos de nuestros hábitos. Somos esclavos de la naturaleza, se dice. Lo que tenemos que hacer es hacernos maestros de nosotros mismos. Esa fuerza, ¿no?, de decir, momento, ¿eres esto sí o no? Acá todo el tiempo tenemos tortas, pasteles, no sé cómo lo llaman, bizcocho, en fin, ustedes las de chocolate vieron
que tienen pecaditos, Swami, pecaditos le llamamos aquí.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿debo comerme esto? Bueno, y acá se llama Dina Danat, que todas las semanas se manda unas tortas espectaculares, Ganesh, chocolate, Ganesh cake y no sé qué. Y después vienen otros devotos y traen bombones de chocolate. Bueno, con tantas cosas. Y bueno, si uno no tiene un poco de control, en definitiva se llama control, ¿no? Pero este poder, ¿no?, de mantener la atención y darnos cuenta de lo que es y lo que no es bueno para nosotros. Si me como un pedazo de torta todos los días, bueno, ahí voy a quedar, va a ser bueno para mi salud, ¿no? Pero un pedacito está bien, ¿no? O sea, en fin, ese tipo de armonía uno debería tener la fuerza de poder administrarlo, ¿no? Esto es en relación a la vida y a los objetos sensorios. Así con todo. Es para nosotros en tanto que nosotros estemos a cargo y no que el mundo esté a cargo nuestro ahora, ¿no? Que estamos como asimilados esta mañana hablaba de los hábitos, ¿no? Y cómo hoy por hoy en un mundo tan dominado por la tecnología, ¿no? Estamos como ovnis, ¿cómo se llaman? Los muertos vivos.
Zombie.
Y es zombie, dije, ¿no? Me parece que dije ovni. Estamos todos como zombies, ¿no? Porque realmente no nos detenemos a pensar y decir, realmente necesito responder ahora a esto. Cada vez que me llega un email necesito responderlo todo. ¿Por qué no me...? Porque no tengo, entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo estamos engaged, ¿no? Todo el tiempo estamos en ese loop, open loops, ¿no? Donde todo nos queda ahí, como la computadora que queda ahí pensando, después otro más. Y llega al final del día, estamos súper cansados, no somos capaces de poner límites, no somos capaces de administrar, no somos capaces de estar a cargo de nosotros mismos, sino que permitimos que la sociedad nos domine. Y bueno, no sé, parecería que estamos destinados a ser una especie de zombies, ¿no? Y que la gente y la media y toda esta tecnología, los teléfonos y todo lo que nos ofrecen las redes sociales, se apoderen de nosotros, seres pensantes, y no nos dejen pensar por nosotros mismos, ¿no? Qué terrible, qué feo, pero bueno, es una película de terror y hay veces que esas películas se transforman en realidad, porque esto es una realidad, ¿no? O sea, en otro momento, si alguien lo... una especie de libreto de una película de terror, Máquina del Tiempo, ¿no? O Star Trek con esto, los Borgs, ¿no? Que decían resistirse, ¿ya? Es fútil, ¿no? Futile. Resistance is futile. Entonces, parece que estamos todos así, ¿no? En donde despertar y darnos cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? Y tomar las riendas, ¿no? que son nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos y nuestra propia actividad sensoria, ¿eh? ¿No se entiende un poquito? ¿O es complicado? Es complicado, no lo voy a negar. Pero bueno, en la medida que vayamos trabajándolo, lo vamos a ir entendiendo cada vez más, ¿no? La conclusión es que el inmortal Brahman, que esa conciencia que es inmortal, que eres tú, que soy yo y que está en todas partes, para ninguno de nosotros existe la muerte, no nos vamos a morir jamás, somos seres eternos. La conciencia que le permite a este cuerpo existir, que le permite existir, somos los cuerpos, son medios. Medios para manejarnos, para interactuar los unos con los otros, pero en realidad eso que somos en esencia no está sujeto a muerte. Esa conciencia inmortal está enfrente, está detrás, está arriba, está abajo, lados, estamos rodeados de esa conciencia Brahman. Cuando vemos a ese indivisible Brahman en todas partes, en todas las manifestaciones, y actuamos conscientemente, damos y tratamos con respeto, con cariño, con amor, ¿no? Entonces ahí aparece la magia, aparece dicha, experimentamos dicha. Aquel que aparece, los Upanishads dicen, ¿no? Como desparramado, ¿no? En todas las direcciones, existente en todas partes, ¿eh? Solo desde el punto de vista del ser individual, este ser individual percibe las cosas en términos de espacio y tiempo, pero en realidad todo lo que estamos percibiendo es ese indivisible Brahman, ya de sí misma, ¿no? la experiencia de esta conciencia itself, ¿no? Naturaleza de libertad. libertad de toda noción, de toda noción de extensión y magnitud. Sar Brahman. Todo en realidad es espacio. Es espacio. Ese espacio se llama conciencia. Ese espacio se llama Dios. ¿No? Entonces vivir conscientemente de la presencia de Dios alrededor nuestro, arriba, abajo, al frente y atrás, rodeados, entonces lo que queremos experimentar. Todo esto se resume en una sola palabra, que es lo absoluto. Absoluto. En realidad, aquello que aparece con varios nombres, en realidad la verdad es que aquello que aparece con varias formas, nada menos que ese Brahman, que es sin nombre y sin forma. La forma limita a Brahman, manifieste completamente, que es en el caso nuestro, que debemos permitir que Brahman se manifieste. Los Upanishads, el fin del conocimiento, declaran que todo lo que existe es esa conciencia, ¿no? Y los seres humanos tenemos la capacidad de experimentar esa conciencia siendo autoconscientes. Quiero decir, tenemos esa capacidad de reconocer nuestra existencia conscientemente. Único, es único en los seres humanos. Es una gran ventaja haber nacido en un cuerpo humano. El Supremo Ser es revelado como sentado muy cerca nuestro. Ese ser está sentadito muy muy cerca nuestro, pero en realidad lo que se quiere decir con ese cerca, ese ser es nuestro propio ser, existencia. Entonces, la existencia de ese ser con mayúsculas es inferida desde el hecho de que los efectos dados, los efectos que son experimentados, manifestados en la naturaleza, su conciencia, dicha y unidad en todo. Los órganos sensorios y como así también de los instrumentos psicológicos constantemente reflejan la naturaleza de ese ser perfecto. Ya está sucediendo ahora. Todos nosotros estamos manifestando esa naturaleza de esa esencia que es perfecta en sí misma. Debe ser conocido como una sola realidad. Idéntico. Idéntico de corazón central, ese cuerpo central, esa fuerza central que está. Pues, sobre aquello que es autoluminoso, más sutil que lo sutil, y que todos sus habitantes están siendo. Supported is su existencia depende de esto, ¿no? De ese ser autoluminoso, de ese ser consciente, eso que somos, y meditar en eso, que en otras palabras sería meditar en Dios, es la práctica espiritual. Debemos ser conscientes y recordar esa verdad constantemente, todo el tiempo, honrarla, respetarla, adorarla, y que todo se transforme en una especie de nada. Felicidad. No hay por qué ponerse triste. No hay nada que estar triste cuando sabemos que Dios está aquí ahora con nosotros. Esta es la última verdad, la verdad última escrituras que llamamos los Vedas. Y con esto terminamos hoy, y el verso número 24, a partir de ahora en adelante vamos a ir viendo pedidos que el sabio ha utilizado para alcanzar esta realización, para alcanzar, ¿no?, y que se llaman sacrificios, sacrificios que nosotros los llamamos prácticas espirituales. Vamos a ver más adelante en el verso número 25, del 25 al 34, en la próxima clase, Dios mediante. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí. Pero si podemos entenderlo intelectualmente, podemos procesarlo un poquito, ¿no? Por ahí podemos empezar, ¿no? Esta es la verdad que aparece en las Escrituras. No solamente en las Escrituras hindúes, es la verdad de la cual hablaba Jesús también. Y bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos que hacer las paces, reconocer que somos un poquito egoístas y que no queremos ir más allá de nuestra identidad, ¿no?, y de nuestro yo y mío. A través de la práctica espiritual logramos una especie de satisfacción, ¿no?, y un estado de contentamiento y de tranquilidad, de paz interior, en donde nos relajamos un poquito con tanta tensión. De ahí la importancia, ¿no?, tan importante que es llevar una vida espiritual. ¿Se entiende?
Sí, Juan, gracias.
Bueno, gente, entonces nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo.
Gracias, bien.
Puerto Rico, ¿puedo anunciar algo? Después hablamos. Voy a anunciar una bomba, disculpe. Pero bueno, estoy llegando a Puerto Rico.
No me digas que en diciembre, Sammy, pero...
El día 22 de junio. Llegando a Puerto Rico. El día 22 de julio a las 10 de la mañana. Bueno, después
¿de
paso
julio
todo,
o de julio, ¿no?, Swami? ¿Julio?
Sí, ahora.
¡Junio! ¡Ah! El 23. Estoy escribiéndolo,
El 22.
El 22, perdón.
Considerando a Lila, que me dijo que no venga, no pude ir antes del 20. Ayer el 22.
Muy bien. Sí. Gracias.
Voy a ir con dos brahmacharis, vamos a ver nuestra estadía. Probablemente nos quedemos en la casa de Gabriel o Ananta y vamos a ver cómo hacemos el resto. Y voy a ir con un contratista que es trabaja para nosotros en Hollywood, ¿no?, para que nos ayude.
¿A qué hora llego? Sí.
No me acuerdo, pero después te paso todos los detalles.
Ok, perfecto.
Después paso todo, ¿no?
Estoy como a las 10 de la mañana, algo así, escuché yo.
Es a las 10:30 llego. Oh, no, wait a minute. A las 2:45 p.m. El día 22. Eso bien todo, ¿no? Pero no se preocupen, no se tensionen, no tienen nada, vamos, está todo bien. Swami no se necesita hacerle demasiada, ¿no?, preocuparse demasiado por su estadía. Vamos a ir a trabajar, así que... Y la idea de llevar a este amigo, se llama... es americano, se llama Gary. Gary nos va a ayudar un poco a diseñar y a ver qué es lo que se necesita. Él es un contratista, nos va a dar ideas y su opinión, ¿no? Y a ver si podemos activar y generar un presupuesto. ¿Todo sale en Puerto Rico, no?
Ok, ¿y son y cuántas personas son? Cuatro, entonces.
Somos cuatro personas.
Vamos a estar tres monásticos,